Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Las 4 de la tarde con un minuto, son las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el sexto piso de nuestras oficinas de Grupo Fórmula, el Estudio A, 29, casi 30 grados en el lugar donde estamos. Todos, si me preguntan por qué traigo mi guayabera, bueno, mi camisa que me compré en el mercado de artesanías de San Cristóbal de las Casas, pues es porque hace un calor del diablo. Yo no sé, tal vez porque aquí mi querido colega Guillermo Vázquez Handal viene de Campeche, se pone saco, de Quintana Roo, y se pone saco y todo. ¿Para ti hace frío todavía?
Ya me desacostumbré, obviamente. Obviamente 30 grados ahí en la península es fresco. Ahí estamos acostumbrados a 38, 39. Sí, no, pero ya me desacostumbré.
¿Y ahorita tienes calor?
Aquí adentro no, por el aire acondicionado, pero en la calle está terrible.
O sea, aquí como que el aire acondicionado no está jalando.
No, está jalando todo, mucho, ¿eh? Pero ahí se mantiene. Decirlo.
Ahorita vienen y nos enfrían el lugar. Yo quiero hablar sobre la iniciativa que envió la presidenta Sheinbaum al Senado para una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Críticas por todos lados. Y hay críticas por todos lados fundamentalmente. ¿Por qué? Porque hay dos artículos, el 109 y el 201, que pues como que no convencen del todo. Ahora, número uno, la mayoría de las críticas, es muy curioso, viene de gente del PRI. Gente que estuvo en el PRI y que ahora está en algún otro partido. Gente que estuvo en el PAN o que está en el PAN. Y algunos, muchos priistas y panistas que hoy están en Morena y que antes militaron en el PRD. Y curiosamente, muchos de estos críticos, como priistas, no dijeron nada cuando los gobiernos del PRI se dedicaron a censurar periodistas, corretear periodistas.
Sin que la ley lo dijera.
Sin que la ley
lo hacían de oficio.
No, porque la ley decía que había libertad absoluta y les valía gorro.
Pero era de oficio.
Ok. Entonces se iban contra todos. Igual los panistas, fundamentalmente el gobierno de Felipe Calderón. Porque hay que decir, el gobierno de Fox fue muy respetuoso con la libertad de prensa y los medios. Pero Calderón, pues como que algo de los priistas que estaban donde estaban se le pegó. Personalmente, conmigo quiso mi cabeza durante 5 largos años. Gracias a Dios que no, estoy así en mi cabeza, ¿no? Espionaje. Calderón, como los priistas, espionaba. Y como ahora se está empezando a dar a conocer, López Obrador espiaba a periodistas. Ahora, todos ellos defienden la sacrosanta libertad de expresión. Bien. Todos estos son unos hipócritas, porque ellos no están repudiando la censura. Están defendiéndose porque de aplicarse la ley como ahorita está redactada, no ha sido aprobada, pues se exponen a que sus voces, sus espacios y sus plataformas sean censuradas. Porque cuando se detenta el poder se censura.
Sí.
No hay ningún problema. Pero cuando uno está sin el poder, no quiere uno que haya censura, porque si hay censura, pierdes influencia.
No hay crítica.
No. Entonces, son hipócritas, la verdad. A ver, La memoria histórica no pesa, pero el oportunismo sí. ¿Qué están hablando los críticos? Ahora, no quiero desestimar la crítica de estos hipócritas, pero que quede claro que no es porque defiendan la libertad de expresión, defienden sus intereses. A ver, la nueva ley establece, como está ahorita redactada, bases para bloquear a las plataformas digitales, incluidos los que son mercados en línea. O sea, si a alguien se le ocurre sacar una muñequita de la presidenta que no le guste a algún burócrata, vamos a acabar con este mercado en línea, ¿no? En sí, por decir, no da garantías procesales, las que da son muy débiles, pero la mayoría son inexistentes. Definición de plataforma digital es muy amplia, desde X, TikTok, hasta lo que ya dije, mercados en línea.
O tu portal propio.
O tu portal propio. Entonces, la crítica se va sobre dos artículos fundamentalmente, el 109 y el 201. El 109 dice lo siguiente: las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia, estamos hablando de la Agencia de Transformación Digital, para el bloqueo temporal a una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. El problema es que las normativas no han sido definidas, y entonces este artículo 109 está aprobando unas normativas que hoy son inexistentes y dándole el poder a la agencia de
transformación digital.
Transformación digital le está dando el poder que debería tener la Cámara de Diputados, porque la única que está autorizada para emitir leyes en este país es la Cámara de Diputados. Entonces la Cámara de Diputados debe decir, a ver, cuáles son los lineamientos que deben seguir las plataformas para no incurrir.
Los famosos reglamentos y leyes secundarias.
Sí, que en este país se ha hecho un abuso de ellas, porque muchos reglamentos, no leyes secundarias, reglamentos son producto de un burócrata sentado en su escritorio que nadie lo eligió. Todo eso debería estar en poder del Congreso. El 201. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacional extranjera, ya sea en forma de anuncios, spots, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato, deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. Se entenderá por contenido radiodifundido de origen extranjero aquel que total o parcialmente provenga de cualquiera de los sujetos señalados en el párrafo anterior. Los críticos dicen, ok, si la FIFA quiere anunciar el Mundial de Fútbol, tiene que pedir permiso. Si un programa extranjero quiere transmitirse, vas a tener que pedir permiso. En Netflix, si quieres una película que se transmita, Netflix tiene que pedir permiso. Sí. Entonces, esto ya se desvió mucho, porque esta ley es una ley que se redactó sobre las rodillas.
Totalmente.
Esta es la responsabilidad de Ernestina. ¿Cómo se llama?
Godoy.
La famosa Ernestina Godoy, que es la jefa de la
jurídica
de la presidencia. La presidenta dijo, vamos a pasar una ley para impedir que se transmitan anuncios de los gobiernos extranjeros, como el que hemos visto con esta cirugiada de Noemi, que dice que van a casar a ilegales.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Ahí sí.
Pero a Ernestina, pues como que dijo...
Se le fue.
Capaz de que tiene un sentido, un espíritu autoritario.
Yo creo.
Se le fue y empieza y incluyó todo.
Todo lo que quepa en el papel.
O sea que si en este programa mañana nosotros queremos poner un video o un audio de alguna estupidez que dijo Trump, vamos a tener que pedir permiso antes a la Secretaría de Gobernación. Por favor, esto es absurdo.
Totalmente.
Entonces, y es censura, lo quieras o no. Prohibido prohibir, dijo López Obrador, y prohibido prohibir, dice seguidísimo Claudia Sheinbaum. ¿Por qué están faltando a su palabra de prohibido prohibir? Porque aquí están prohibiendo casi todo. Cuidado.
Pero la presidenta...
Tal vez Ernestina no lo escuchó. Y la presidenta, confiando en Ernestina, le dijo, ¿cómo sucede? Ya está bien todo, Ernestina, la podemos mandar al Senado, a la Cámara de Diputados. Sí, jefa. Bueno, la presidenta no puede estar leyendo todo, ¿no?
La ventaja es que ya ante las críticas y las quejas, la presidenta ya dijo, a ver, revísese, platíquese, agótese.
Pero no más mencionó el 109. La presidenta dijo, bueno, si es necesario quitamos el artículo 109, uh-huh, el 109. O lo volvemos a escribir. No, también el 201 y tal vez otros que están ahí por escondidos. Uh-huh. Ella modificó hacer esto. Dijo que la transformación digital, esta agencia, solo actuaría en casos excepcionales.
¿Cuáles?
¿Cuáles? No lo sé. Ella prometió que no va a haber censura. Yo le creo. Pero eso no me garantiza que alguien abajo de ella, como un próximo sucede. Presidente...
Como siempre sucede.
Sí. Entonces, mientras no esté en la ley, la promesa de la presidenta, gracias, pero no tiene validez legal. Entonces, creo que esta iniciativa es peligrosa.
Muy.
Debe corregirse a fondo para que nuestros derechos y los de todos los que nos ven, nos escuchan y de todos, para la libre manifestación de sus ideas, queden protegidos.
Así se ha hablado mucho y lo hemos comentado, la diferencia entre la información y la opinión.
Sí.
Y esto debe de quedar claro en una ley.
López Obrador,
¿cuál es información y cuál es opinión?
Que cada vez que... A ver, les voy a dar mi opinión. Bueno, ahora les voy a dar la información.
La información.
Ahora, no. Se llama censura.
Sí.
Entonces yo creo que la presidenta es víctima de alguien que falló en la judicatura, en la oficina de la judicatura, ¿o cómo se llama?
Dirección General
Jurídica. La dirección jurídica, ¿no? De la presidencia. Alguien falló y se pasó de listo.
Uh-huh.
Entonces creo que la presidenta ya se dio cuenta. Lo que es inaceptable es que ella diga tal vez hasta septiembre y salga otra vez el payasete de Ricardo Monreal. Dijo, nada de septiembre, lo vamos a aprobar en un periodo extraordinario. Porque cada vez que este señor Monreal quiere contradecir a la presidenta, lo hace.
Con frecuencia.
No tiene la menor vergüenza ni rubor. Vamos a los mensajes. No quiero ser
una sombra. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso 16 minutos después de la hora sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones. Se está discutiendo en Facebook, en X, uh-huh, y en blogs de noticias. 39 millones de usuarios están participando. El sentimiento en 81% de ellos es negativo. Hay la percepción de que el gobierno busca la concentración de poder sin justificación. Ojo.
La palabra es censura.
La palabra se llama censura. La palabra es limitar o suprimir la libertad de expresión. Uh-huh. No hay de otra. Y se nota que es una ley redactada sobre las rodillas. Se nota. No sé, la leíste, yo la leí. Dije,
la mayor parte.
Dije, ¿qué onda aquí? No, bueno, pero en fin. Es que a veces quieren... La presidenta dice, es que voy a someter... Ya la tengo escrita para mañana, señora presidenta. Lo que usted me diga. Porque yo soy... Oye, no, ¿sabes qué? Hagan las cosas bien. Dijo, hombre, bueno. A ver. La presidenta estuvo este fin de semana en la península, uh-huh, de Yucatán. Uh-huh. Dijo que la pasó a todo dar, que estuvo en tu tierra, en Quintana Roo, estuvo en Yucatán, estuvo en Campeche. Y ahí habló, y creo que es muy importante esto, la ampliación del puerto de Progreso.
Sí.
Yo hace años, cuando había un general que era gobernador de Yucatán,
Graciliano Alpuche Pinzón.
¿En qué año fue esto? ¿En los 80s?
Principios de los 80s.
Bueno, a principios de los 80s, yo lo conocí de alguna manera. Yo era bastante más joven de lo que ya no soy. Y pues, él era un general como de 60 años.
Ya mayor,
que no tenía la menor idea de nada. Llegó, pues porque le dieron el premio.
Le decían el sastre, porque siempre decía, tomaremos medidas.
Ah, bueno. Bueno, yo, coincidimos en una comida, uh-huh, nos quedamos de ver, nos reunimos otra vez, platiqué con él. Y yo le dije que Yucatán era la segunda frontera de México.
¿Cierto?
Con Estados Unidos. No me quiso entender, o tal vez no tomaba medidas. Yo le decía, ponte a pensar entre Progreso y Florida, ¿cuántos kilómetros son?
A ver, en barco son horas.
Bueno, entonces le dije, imagina que de Florida se crea toda una planta industrial y por medio de barcas, hacían y barcos en esa época, ¿no? Uh-huh. Van bien, y convierte a Yucatán en una potencia exportadora.
Ajá. Pero pues, también tú le dices, ponte a pensar, no le pidas peras a LOL.
Ay, pobrecito, ya se murió.
Sí, hace ya mucho.
Murió Graciliano, el puche Pinzón. Y desde esa época yo vi que Yucatán, la península en sí integrada,
¿sí?,
tenía un potencial económico, pero no puede ser que yo fuera el único que la había visto en los 80. Digo, la geografía te lo indicaba, te lo mandaba y te lo ordenaba.
Y hubieron esfuerzos individuales pequeños, en alguna medida, en la lógica de la integración peninsular, porque uno aporta el consumo, el otro la producción, pero la verdad es que siempre se quedaban a la mitad. Y yo creo que esto, en una visión integradora, creo que es una gran solución, y te podría decir, y no me voy muy lejos, que podría ser el sueño cumplido de esa región de pasar a otro nivel de economía.
A ver, ¿por qué? A ver, va a ser el tren de carga que va a llegar a Progreso.
El tren de carga, que aquí lo hemos discutido mucho.
Parte del tren Maya, ¿no?
Sí, pero los de pasajeros nunca son negocio. El de carga sí.
Claro.
Y aparte, en la lógica de la distribución peninsular, me refiero Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, pues imagínate con la cantidad de comercio que hay todos los días, independientemente que las distancias no son muy largas, el tren te podría dar esta ventaja de logística y de precios más bajos. ¿Por qué? Tanto los aeropuertos como los trenes llegan a saturarse de turistas. Y a la carga la mandan a segundo nivel. De hecho, pasa en el aeropuerto de Cancún y de Mérida, que si viene un avión del extranjero con carga, lo mandan a aterrizar a las 2 de la mañana y le dan una hora, porque privilegian a los pasajeros. Con esta nueva distribución que involucra el tren de carga del Tren Maya, estás hablando de la ampliación del puerto de Progreso, que como ya bien explicaste, es la ventana natural para el comercio con la Florida y con toda la parte sur de los Estados Unidos. Pero adicionalmente hay un proyecto de reubicación del actual aeropuerto de Mérida, que estaría enfrente de lo que sería el gran parque industrial privado, ambos con conexión a el puerto de Progreso y a la terminal de carga del Tren Maya. O sea, está pensado bien.
Integralmente, si eso, como tú dijiste,
integralmente,
lo importante es la carga. Va a significar que el subsidio que se le dé al tren de pasajeros
se pague
menor,
de ahí.
Sea menor, sí. Está bien.
Ahora, sumo, ya para ir a la reflexión del tema logístico en general, el aeropuerto de Chichen Itza, que se construyó también en los 80s y que la verdad nunca se había usado.
Yo ni sabía que había un aeropuerto
de Chichen Itza. Elefantazo blanco de Víctor Cervera. Bueno, hoy...
Bueno, le gustaba.
Hoy cobra todo el sentido del mundo. Te decía, por ejemplo, si tienes saturados los aeropuertos de Cancún y de Mérida, ese puede ser el hub donde baje toda la carga. Y estás a hora y media de cualquiera de las dos ciudades.
Pero también para que bajen pasajeros.
Sí, sí. Porque
está entre Mérida y Cancún.
Sí, pero adicionalmente también hay un proyecto privado de desarrollo turístico en Chichen Itza que recibe casi 6 millones de visitantes al año.
Debería ser un paraíso turístico.
Que llegan a las 12 del día y se regresan a las 6 de la tarde.
Y no deja nada.
Bueno, si hay hoteles, hay parques, hay lugares de recreo, Chichen Itza per se se puede convertir en un destino de una o dos noches, que además también tiene conexión de carretera directa a Tulum.
Mira, yo el año antepasado, antepasado estuve en Jordania y fui a esta ruina fabulosa,
Petra.
Petra está en la mitad del desierto y está dentro de un cañón que tienes que caminar un buen rato para llegar.
Okay. Sí.
Y llegas a esta maravilla. Pero hay todo un desarrollo poblacional junto a Petra y te venden, yo fui un día nada más porque no tenía más tiempo, pero hay planes que te venden 2 días, duerme en Petra, compra en Petra y ahí ves el pueblito creciendo. Es para que fuera Chichen Itza eso.
Chichen
y para que otras cosas no fueran
Chichen
así.
Chichen Itza,
¿no?,
podría tener esa lógica de ser un destino turístico per se propio.
Y no más para cuando hay solsticio, ¿no?
Y además, sí, pero estás hablando de 6 millones de turistas al año, no es cosa menor.
Hoy son medio millón al mes, un diablo.
Y básicamente, porque estamos hablando que estás a una hora de Tulum, a hora y media de Cancún, a hora y media de Mérida, pues regionalmente hace todo el sentido del mundo.
Para lo que te cobra un hotel en Cancún, Mérida está muy lejos.
Sí, pero son 3 horas.
Pero si estuvieras en Chichén,
estás en Mérida.
Un hotel más barato, A ver, cuando yo voy a Venecia, que no he ido, he ido hace años que no voy, pero junto a Venecia hay un lugar que se llama Mestre. Pues tú llegas, te quedas en Mestre, pagas la cuarta parte de un hotel de Venecia.
Y de todas maneras estás muy cerquita.
Cruza la vía del tren, te subes al tren y a 15 minutos estás en Venecia. O sea, hay que buscar las formas, ¿no?
Y obviamente Chichén Itzá podría ofrecer hoteles de ese tipo y también de gran turismo, ¿por qué no? Y parques y centros de diversión.
Pero hay que
ofrecer
ya para que se me dieron, ¿no? Como que en este país creemos que no todos los turistas son millonarios, ¿no?
No. Evidentemente aquí tendríamos que pensar en esa lógica. Ahora, visto todo integralmente, aquí cuántas veces no hemos comentado que por las presiones de Estados Unidos hay una urgente necesidad de diversificar,
claro,
que hay que aprovechar la reubicación. Si ya tienes la ampliación del puerto, tienes una interconexión en la península bien pensada, inteligente y funcional, ¿por qué no pensar en producir, ya sea con insumos del extranjero? La semana pasada hablábamos de Europa. Darle un valor a un mercado por el tema del turismo que ya de por sí consume mucho, y aparte volverlo una plataforma de exportación, porque aquí se beneficia todo el sureste del país.
DVD.
Claro que más Yucatán, por supuesto, lógico, pero el beneficio es para los 5 o 6 estados de la región.
Estás hablando de los 3 peninsulares, estás hablando de
Chiapas, Tabasco. Sí, por supuesto. Incluso hasta me atrevería a pensar un poco en Oaxaca por algunos temas de producción, pero bueno, está más lejos. En todo caso, yo vería esta obra y este conjunto de obras de la misma dimensión que el transísmico, o sea, de ese nivel de importancia.
A ver,
nada más que esto más rápido.
¿Cuánto dinero le van a echar y qué garantía de que sí lo hay? ¿Para cuándo supuestamente lo van a acabar?
A ver, para el tren.
Que no sean los tiempos tipo López Obrador, ¿no?
No, obvio.
En marzo, pero no te decía de qué año.
El costo proyectado del tren de carga son 20 mil millones.
¿La participación privada?
No, ahí es todo federal.
Porque al principio se había dicho que tal vez lo concesionarían.
Puede ser en una siguiente etapa. Y para
si ahorita no hay, es que ningún privado le quiso entrar. Puede ser.
Y para la ampliación, que esa ya está en camino del puerto, estamos hablando de 7.900 millones. Pero qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, la reubicación del aeropuerto, el gran parque industrial, todo lo demás, el proyecto turístico de Chichén Itzá, son privados todos.
Está
todos.
Bien. Con razón está muy buen humor la presidenta hasta que tuvo que hablar de ese dicho. De eso hablábamos ahorita regresando, ¿no?
Por supuesto.
De Ernestito Zedillo. Ay, Dios mío.
Bueno, bien. Lo que te diría como
colofón.
Como peninsular. Y ahí sí, como ex secretario de Desarrollo Económico, creo que este puede ser el sueño cumplido de esa región, no solo por la cantidad de empleos que se van a generar con el gasto, sino con la proyección.
Sobre este tema en Facebook, en Facebook y X, 16 millones de usuarios están participando. Sentimiento positivo, entusiasta, optimista. Dicen que este puede ser un gran desarrollo económico y que le dé gran conectividad a la región. ¿Ve? Como que te
totalmente
leyeron,
de acuerdo.
Te escucharon. Vamos a los mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Hay un comentario en torno al funeral del Papa, ¿no? Y este millones se refieren a la llegada de jefes de Estado y monarcas para rendirle tributo a Francisco, que hay un sentimiento negativo, melancólico y respetuoso. Apenas 17 millones de usuarios. A ver, mucha gente, la oposición sobre todo, ¿por qué no fue la presidenta de México al Vaticano? A ver, en lo que es América Latina y el Caribe, si no me falla la memoria, somos 33 países, ¿no?
Más, menos, sí.
33 países, América Latina y el Caribe. Y fueron 5 jefes de Estado de América Latina y el Caribe. O sea, que no fueron 28, para empezar. Porque además la presidenta no tenía por qué ir. La verdad, no tenía por qué ir. Ay, que el país muy católico, bueno, pues, los católicos que creen que ella debería ir, ella no tenía, porque si hubieran comprado su boleto, Anaya, todos que son dizque muy católicos, si hubieran comprado su boleto, se hubieran ido a Roma y hubieran estado en la calle despidiéndose del Papa, ¿no?
La representación del gobierno no es una representación personal en temas de religión. Para eso están los cardenales, los claro, obispos.
Después criticaron que fue Rosa Isela Rodríguez. Uh-huh. La mandó porque es la jefa del gabinete.
Es el cargo.
Del gobierno mexicano.
Es el cargo.
Querían haber mandado al secretario de Relaciones Exteriores. No, el jefe del gabinete es Rosa Isela. Y creo que los asuntos religiosos del gobierno se ven en gobernación.
Sí, así bueno, es. Así es.
Entonces, a ver, ¿quiénes fueron? Fueron el turulato, loco, chiflado Javier Milei de Argentina.
Que ese tenía que ir a fuerza.
Después de que había dicho que el Papa era el enviado del diablo, y había dicho cosas peores. Ahí trató, yo creo, para ir a lavarse la cara frente a los argentinos.
Y tenía que ir a fuerza.
¿Por qué?
Pues porque es argentino.
No tenía que ir. Después fue otro patán, el cara de plátano, Daniel Noboa de Ecuador.
Que tiene una necesidad urgente de congraciarse.
Después fue Luis Abinader de la República Dominicana, felicidades. Xiomara Castro, que no sé qué hacía ella, es presidente de un gobierno de izquierda. Uh-huh. Pues, quién sabe, no sé, ¿no? Son los que fueron. Honduras, Dominicana, Ecuador, Brasil, bueno Brasil, Luis Ignacio Lula. Porque ya la debe estar viendo cerquita, ¿no? ¿No la has visto últimamente?
Sí.
Ya se ha cateado, ¿no? Capaz de que hijo voy. Que,
voy a interceder.
Va a ver mi pase directo, ¿no? Pero la verdad, que haya ido o no haya ido, a mí personalmente me vale un cacahuate. A mí.
Hay una interpretación de aprovechamiento del espacio, porque hay que decirlo, como tal no era una cumbre. Pero un espacio intencional para saludar a dos o tres, básicamente, a Donald Trump.
Donald Trump nomás iba a hablar a los de la OTAN y al otro...
Zelensky.
A Zelensky, ya, no nos hagamos tontos. A ver, y si hubiera ido Claudia Sheinbaum, también se hubieran ido contra ella. ¿Qué hace ella ahí si no es católica? Pues lo mismo que hicieron varios gobernantes del país islámico, o sea, ahí estaban.
¿También?
Tomándose la foto.
Sí.
Porque la verdad es que la mayoría fue a tomarse la foto.
Sí.
No nos hagamos guajes. A ver, Trump dice que cree en Dios y cada vez que reza baja la cabecita, pero nunca va a ninguna iglesia. O sea, que sepa, no cree nada.
¿En él? No, en él. Tiene su propia religión.
Bueno, es que, ¿no viste una de Saturday Night Live? Donde está la última cena y aparece el imitador de Donald Trump. Yo me voy a encargar de estos apóstoles, ¿no? Bueno, en fin. A ver, hoy la presidenta se refirió al expresidente Ernesto Zedillo. Uh-huh. Para los que son demasiado jóvenes, recordarles que Zedillo gobernó el país, o a mi juicio lo desgobernó, de 1994 a 2000. Porque Zedillo, desde su cómoda posición en la Universidad de Yale, ahí en el estado de Massachusetts, y tal vez con un pasaporte gringo en su bolsillo, porque ya lleva más de 25 años en Estados Unidos, seguramente ya es ciudadano estadounidense, en una entrevista que le da a la revista Letras Libres, que ha sido impugnada por algunos diciendo que es una revista llena de salinistas, lo que se ha dicho. La revista no se puede decir que sea salinista, pero tiene salinistas.
Tendencia.
No importa a quién fórmula, hay gente de izquierda, derecha, izquierda, y no quiere decir qué fórmula sea. Es muy independiente. ¿Sí? Y yo creo que lo mismo con Letras Libres. ¿Qué dijo en una entrevista Zedillo? Que México vive en un estado policial y que la democracia ha muerto. Uh-huh. ¿Y qué dijo la presidenta? Pues que él no es el mejor ejemplo para ser defensor de la democracia. A ver, algunos detalles de la gente que ya se le olvidó quién fue Zedillo. Zedillo llega a ser candidato a la presidencia porque matan al que era el candidato, Luis Donaldo Colosio.
Y un paréntesis, una semana antes ya se sabía, no era rumor, que lo iban a correr de la Coordinación General de la Campaña.
Zedillo era el Coordinador General de la Campaña, se dice, comienza el rumor, a que lo iban a correr porque no daba una.
No coordinaba nada.
No nada. Y curiosamente, el día en que matan a Colosio en Lomas Taurinas, allá en Tijuana, se sabía que iba a ser una gira muy complicada porque la oposición panista había avanzado mucho en Baja California. Sí. Y que no fuera el Coordinador General de la Campaña siempre se me hizo raro, ¿no?
Llamó la atención.
Como que le dijeron, no vayas, no vayas, no sé. Entonces, él llega gracias a un homicidio. No estoy diciendo que él estuviera involucrado, nada. Pero él no llegó por méritos propios.
Circunstancialmente.
Llegó porque los demás que sonaban seguían en el gabinete y ya no podían
La fecha
ser.
Para renunciar, para poder ser elegible no para candidato, meses. Ya había vencido.
Y no olvido su primer cuando toma el carro, su primero y segundo informes. Estamos investigando la muerte de Luis Donaldo Colosio, el asesinato. Ya para el tercer informe se lo olvidó. Y dejó que el caso ahí muriera. Bueno. A la gente se olvida que en 1995 hundió a millones de mexicanos en uno de los fraudes más grandes de la historia universal, que permitió que por medio del fondo, el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección,
al ahorro,
se rescataran los ahorradores, a los banqueros y a los grandes cuentavientes empresariales. Zedillo convirtió en una deuda pública lo que eran pérdidas privadas. Yo en esa época dije, para lo que va a costar el FOBAPROA a mí y a mis hijos, que se queden con mis ahorros. Fue lo que yo dije. Por ahí está grabado. Yo no quería que me rescataran. Nos trataron de rescatar a los meros. Y dentro de este rescate, muchos ricos y banqueros me inventaron cuentas para que les tocara parte del rescate. Bueno, este rescate nos costó 552 mil millones de pesos que hoy seguimos pagando. 30 años después.
Sí.
Su sexenio estuvo marcado por la violencia. Con él empieza el levantamiento del disque ejército, disque zapatista, sí. Disque de liberación, disque nacional. Pero con él empieza. Lo de Actal, Chiapas, donde fueron asesinados 45 indígenas por grupos militares. Fue bajo su responsabilidad porque él permitió que estos grupos paramilitares proliferaran en Chiapas y en otros estados y no les puso el alto. Y cuando dicen es que gracias a él hubo una transición democrática, él no la quería, pero después del lío que él armó con el error de diciembre, en donde mandó a los que eran clase medieros a la pobreza y a los pobres a ser más pobres, se quiso lavar la cara fingiendo ser un gran demócrata, traicionó al partido que lo llevó a la presidencia.
Eso sí.
Hizo unas leyes que, qué bueno, se agradecen, permitieron que diéramos esta transición hasta el momento de dudoso éxito hacia la democracia. Pero no lo hizo porque él estuviera convencido, porque él siempre avaló durante su carrera política el autoritarismo del PRI, pero estaba tan desprestigiado por el error de diciembre que también en toda justicia fue su error. Y también fue el horror que le heredó Carlos Salinas y Pedro Aspe, se lo heredaron. Bueno, también fue responsable de procesos de privatización mal ejecutados. Y el que más brilla es del que hemos hablado mucho, el de los ferrocarriles. Sí. Privatizó los ferrocarriles a 3 empresas, cuando podría haberlo hecho a más, bueno, a 3 empresas. Los autorizó a suprimir el servicio de pasajeros, dejando incomunicados a cientos de poblaciones mexicanas, porque a los que compraron ferrocarriles no querían transportar inditos. Yo por ahí oí un comentario de uno de ellos, ¿no? Y por su culpa México perdió una red estratégica fundamental que ahora estamos tratando de armar nuevamente. Hoy se posiciona como el defensor de los contrapesos y la división de poderes. Y tiene razón al decir que al desaparecer el INAI estamos atentando contra la democracia. Pero la verdad es que México dista mucho de ser, a mi juicio, un estado policial. Y creo que la democracia no está muerta, porque la democracia nunca ha estado muy viva en este país. Nunca. La presidenta le contestó, creo que la presidenta se equivocó cuando dijo que fue el ejército el que mató, el que cometió la masacre en Actial. Fueron los grupos paramilitares. Haría bien la presidenta en rectificar, porque no fue el ejército, fueron grupos paramilitares. La presidenta como que quiere defender la reforma judicial que le fue impuesta por López Obrador y sus lacayos Monreal y Adán Augusto. Pero no hagamos guacs, aquí yo lo he dicho, es el mejor ejercicio de gatopardismo. Se va a hacer un gran cambio para que todo quede igual, con un sistema, un poder judicial que en México nunca, en la historia, ha sido capaz de impartir justicia pronta y expedita a los mexicanos. México necesita soluciones, y no que un expresidente venga y nos diga qué hacer cuando él tuvo la oportunidad de hacer lo que hoy critica. Es mi punto de vista.
Yo tendría que decir algo en su defensa.
Después de los mensajes, puedes defender a ese tipo. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. Ahorita hablamos de Cedillo.
Sí.
Porque
tengo un punto a su favor.
Tú
un
quieres
punto.
A Cedillo, ¿verdad?
A ver, he sido
objeto... No, todavía no.
Ah, ok.
Pero usted lo quieres, acéptalo. Yo desde que lo conocí, se me hizo el tipo más intratable del planeta Tierra... cuando era secretario de Educación Pública, que llegó al cargo sin saber nada, o sea, por decencia habría dicho, no puedo aceptar este cargo, soy un tecnócrata.
Inerte.
No, es igual que el actual, Mario Delgado.
Sí.
¿Qué cualidades tiene para ser secretario de Educación Pública?
Por ahí.
¿No? Es financiero, es economista, bien, pero no es igual que Cedillo. ¿Será otro Cedillo, Mario Delgado?
Pues digamos que no creo que sea positivo estar echando a andar campanas al vuelo por el bien de este país.
No más quiero decir que hoy la presidenta presentó una presentación, perdón por la redundancia, que se llama Datos Rápidos Mexicanos en Estados Unidos. Está hecho por una cosa que se llama el colaborativo del donante latino, en inglés Latin Donor Collaborative, LDC. Y es muy interesante porque habla de qué son los inmigrantes para Estados Unidos y qué son los inmigrantes y los estadounidenses de origen mexicano y qué representan para la economía de Estados Unidos. Debería haber ido Claudia al Vaticano para darle esta presentación. ¡Hi, Donald! ¡Lee, tarado! ¡Lee! ¡Quítate lo ignorante!
Y de todas maneras no lo va a leer, pero bueno.
No, y aunque lo leyera, porque él descubrió desde su primera campaña que ir tras los migrantes era un punto que estaba ahí latente. Porque cuando él se lanza, las encuestas decían que para la mayoría de los gringos, el problema de los migrantes no era un problema.
No era un problema.
Y él lo convierte en un problema porque empieza a explotar el racismo.
Y muy
el racismo que todos los seres humanos tenemos adentro.
Muy probablemente la baja en las encuestas que se está viendo tiene que ver con su relación con la comunidad migrante. Seguramente en algún apartado eso es importante.
Mañana voy a hablar de las encuestas porque está el miércoles cumple 100 días de gobierno. Entonces el miércoles voy a hablar de cómo va Donald Trump a 100 días de su gobierno. Y como tú dices, las encuestas... Pero, curiosamente, el asunto de la migración es donde está menos mal calificado. Digo, pero es el presidente con la más baja calificación, la más baja aceptación en la historia contemporánea de Estados Unidos. Es más, el que tenía peor calificación antes que él era Donald Trump en su primer periodo.
No. Se está superando.
No, pero como alguien decía, no es increíble. Un tipo... acusado de hostigamiento sexual, un tipo que presumió en un video que hacía lo que quería con las mujeres, un tipo acusado de 34 fraudes, un tipo con un historial de quiebras, de abusos, y todavía lo eligieron. ¿Y por qué lo eligieron? Porque él dijo que el día uno de su gobierno iban a bajar los precios.
¿Y no?
Y como la gente vota con el bolsillo... Y porque los demócratas hicieron una pésima campaña también.
Hay que decirlo también.
A ver, defiende a tu amigo Ernesto Cedillo.
Bueno, quiero aclarar primero que independiente...
¿Fue tu cuate?
No, fue mi jefe.
Ah, no, pues ya. Pero ya no es tu jefe, ya no te.
No, no, a ver.
¿Y eras igual de lambiscón?
Yo trabajé en el gobierno federal de Ernesto Zedillo del 99 al 2000.
¿Eras lambiscón cuando lo veía, señor presidente, lo que usted quiera?
Pues el formato priista.
Si preguntaba, ¿qué horas son, Guillermo? Tú decías.
Las que usted diga, señor.
Así le decías, ¿en serio?
No, porque no tenía ese nivel de diálogo.
Pero se lo hubieras dicho, ¿no? Sí.
Era el formato. Y aparte de que trabajé con él, debo decir que he sido objeto de lo que llaman hate a lo largo de los años en las redes sociales, porque hay gente que dice que tengo un cierto parecido físico con él y de repente me escriben qué hace Zedillo dando las noticias, el hijo no reconocido de Zedillo opinando.
No te pareces, te voy a decir por qué no te pareces. Uh-huh. Tal es el único, te ves que usas anteojos del estilo de Zedillo.
Exacto.
Y te peinas igual que él para atrás, no es que él ya tiene tu pelo
ya muy canoso,
como yo, ya se los... A mí Zedillo me hizo hacer tantos corajes que se me puso blanco, ¿no? Pero, a ver, tú eres de tez clara, él es más morenón.
Ajá.
Él es más narigón que tú.
Sí.
A ver, ¿alguien allá cree que Vázquez Candal se parece a Ernesto Zedillo?
Bueno, he sido objeto a lo largo de los años.
No te quieren allá atrás.
He sido objeto a lo largo de los años de ese hate. Pero me remito a esa época, 99-2000, que estábamos en la campaña presidencial. Y digamos que independientemente de la formalidad que ocupaba yo en gobernación, estaba involucrado en temas políticos.
¿En 94?
Y 99.
No, está claro. Pero no fue candidato.
No. Cuando fue la campaña de Vicente Fox y de Francisco Labastida.
Ah, Labastida.
Sí,
o sea, que tú, trabajando el gobierno, ayudabas a la campaña del priista.
Sí.
Pero eso no se tenía que hacer.
A 25 años después, lo puedo confesar, ya prescribieron cualquier tipo
Pero ya era delito entonces.
Siempre lo ha sido, pero pues bueno, así funciona.
O sea que tenemos aquí un delincuente.
No, ya prescribió.
No, pero que haya prescrito no te quita lo delincuente.
Ok. Vamos a ponerlo en términos coloquiales. Ayudaba. El asunto es que...
Colaborabas por vocación de servicio y porque estabas convencidísimo que Labastida era el hombre que me conectaba.
No, y aparte, pues yo todavía formaba parte del partido en esa época.
Así era.
El asunto es que fui testigo, independientemente de los valores conceptuales que tú manejaste un rato, de instrucciones precisas del presidente de que no se contribuyera y no se ayudara en la campaña.
A Labastida.
Sí, pero desde el aparato del Estado. No ayudas.
Yo creo que él negoció o trató de negociar con Fox.
Es probable.
Que nadie jamás investigara Fobaproa. Date cuenta, nunca hubo culpables que respondieran por Fobaproa. Pequeño fraude de 552 mil millones de pesos. Oye, esto hace palidecer al que hizo Nachito Valle.
Segalmex.
Con Segalmex. Es de Segalmex de niños chiquitos. Este fue el fraude.
En esa época contribuías con el aparato logístico, con recursos y con muchas cosas. Y la instrucción presidencial.
Yo ahí por los 70 me habló un amigo, me dice, oye, en esa época yo tenía una agencia de diseño y publicidad. Uh-huh. Me dice, oye, necesito que me hagas unos carteles a favor de no sé qué candidato. Le dije, pues digo, te cobro tanto. Le hicimos unos carteles. Uh-huh. Y me dice, factúrale a la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
¿Cómo que Secretaría? ¿Qué tiene que ver?
Sí.
Pues ahí está el...
Pues es la que pagó.
Bueno, la instrucción, que era muy precisa, era que si alguien desde el gobierno quería contribuir, tenía que ser en sus ratos libres y a título personal, porque estaba prohibido que el aparato del Estado...
O sea, que tú lo
hiciste
en tus ratos libres y a título personal.
Sí, porque nos lo prohibieron.
Entonces no era delito. Bueno, entonces ya
eso.
No eres delincuente ya.
Ya.
Bueno. Uf. Ya no sabía qué iba a hacer contigo.
Y conforme se acercaba la fecha de la elección, pues obviamente pues en gobernación teníamos toda la información y veíamos las tendencias.
Para la gente que es demasiado joven, la Secretaría de Gobernación no era como la de hoy.
No.
Era la Secretaría de la Represión. Y los secretarios de Gobernación, hasta el último que hubo en el gobierno de Ernesto Zedillo...
Diodoro Carrasco Altamirano.
Diodoro Carrasco, que después traicionó al PRI y se fue al PAN. Ya se murió Diodoro.
No.
Pero traicionó al PRI, se fue al PAN y en fin, historias, ¿no? Seguramente hoy defiende él también la libertad de expresión. Pero era la Secretaría de la Represión.
Y era la vicepresidencia del país.
Yo cuando el secretario se llamaba Manuel Bartlett, me fue en feria cuando yo era periodista. Después en el sexenio de Salinas, si se acuerda muy bien Francín, también desde la Secretaría de Gobernación que...
¿Gutiérrez Barrios?
No, el titular era mi paisano, Salomón González.
Ah, sí, don Salo.
Él era González Blanco.
González Blanco Garrido Canaval.
Y su subsecretaria, que era una colimense, que después también se fue a la, al PRD.
Sí, 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 sí. Ahorita me voy a acordar.
Bueno. Pidieron,
Socorro Díaz Palacios.
Socorro Díaz Palacios mandaron una carta amenazando a la empresa que le iban a quitar la concesión por culpa de Eduardo Ruiz Gili. Y estos son los que ahorita están burlando y criticando a la nueva ley. Hombre, te digo.
Bueno, entonces concluyo.
A ver, sigue con
Ernesto. Cuando se acercaba la fecha de la elección, que ya teníamos en Gobernación las tendencias, me consta que algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación le hicieron una evaluación de lo que iba a venir y de cómo se podía revertir. Y literal.
O sea, ¿cómo hacer que ganara la Bastida?
¿Cómo hacer que ganara la Bastida? Tomó el papel y lo puso en su trituradora de papel y les contestó: yo no les pedí esto. El resultado será el que tenga que ser.
¿Por qué trae? Es que tenía que lavarse la cara. Lo del Fobaproa, la quiebra del país en 94 fue terrible.
Y te podría decir que él nunca fue un priista convencido y de hueso bien, colorado,
pero,
¿eh?
Pero bien que usó al
beneficiario.
Fue un beneficiario y va, oye, llegar a presidente por el PRI, vaya beneficio, ¿eh? En fin.
Eso es lo que tenía que decir en su
defensa.
Yo desde
hace tiempo pedí, los presidentes y los expresidentes tienen todo el derecho de decir lo que quieran decir. Pero que no se olviden que ellos tuvieron la gran oportunidad de hacer cambios fundamentales y no quisieron, no pudieron o no supieron hacerlos. Y que todos, sin excepción, son inmensamente ricos, sin jamás haber ganado los sueldos, aunque no hubieran ido al súper nunca, para vivir como viven hoy. Incluido Zedillo.
Sí, por supuesto. Por
supuesto. 25 años viviendo en Estados Unidos. And he must be an American citizen. Segurísimo. Hello, Ernesto. F you. Bueno, ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil y Guillermo Vázquez. Gracias. Mañana de nuevo cuenta aquí a las 4. Sigan con los deportes, con Raúl Orbañanos y su equipo. Y pasen una muy agradable y calurosa tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.